Hola a todos y todas, sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Juntos Avanzamos, el podcast que tenemos junto a la Municipalidad de Maipú. Y en esta oportunidad me encuentro con Felipe Neira, él es el director de SMAPA. ¿Cómo estás, Felipe?
Bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, les traemos a ustedes temáticas muy importantes, muy relevantes para la comuna y, por supuesto, una de ellas es la sanitaria pública, la única sanitaria pública que hay en Chile. Felipe, ¿podrías comentarnos? Quisiera que retrocediéramos un poco el tiempo y me partieras comentando cómo ha sido estos 5 años de gestión. Cumplimos 75 años, ¿cierto? Cumple SMAPA, pero 5 de ellos han sido en esta gestión de Tomás Bodanovich. ¿Cómo la recibieron? Cuéntame un poco. Una de las cosas más bulladas siempre fueron las fugas de agua, pero por supuesto que había mucho más.
Sí, efectivamente, bueno, bien conocido a nivel nacional de cómo se recibió la sanitaria hace 5 años aproximadamente, en el año 2021. Como bien decía Bárbara, el año pasado cumplimos 75 años. La sanitaria se fundó en 1950. Existe ahí un decreto de esa época donde se le entrega la administración de la sanitaria a la Municipalidad de Maipú, y hasta el día de hoy, como bien menciona, es la única sanitaria pública, por ende obviamente tiene un valor adicional. Tenemos una doble responsabilidad para nuestros clientes, que a su vez son vecinos de la comuna de Maipú, y efectivamente, pues, en el año 2021 se recibió una sanitaria bien fragmentada, bien quebrada, con hartos problemas, con las 20.000 fugas, con falta de inversión durante varios años, lo que obviamente repercute en una mala calidad del servicio. También teníamos problemas internos, donde efectivamente la gente estaba un poco atomizada, la gente no sabía más o menos cuál era la dirección que tenía que tener la sanitaria para poder hacer las cosas de una manera distinta y poder efectivamente entregar una calidad de servicio a nuestros clientes, que no por ser público van a tener un desmedro en lo que es el servicio, sino que todo lo contrario. Tenemos un doble desafío y creo que en los últimos 4 o 5 años, en el fondo, hemos tratado de que efectivamente la sanitaria salga un poco de esa crisis en la que la recibimos. Es súper importante destacar que el problema más importante que tenía efectivamente la gente cuando llegamos en el año 2021 era la 18.000 a 20.000 fugas que en algún minuto teníamos en nuestro sistema. Hoy día, con un esfuerzo increíble tanto de nuestros equipos internos, principalmente de las unidades del Departamento de Operaciones, como también el apoyo de un contrato externo con empresas que nos prestan el servicio de renovación de redes, hemos logrado reducir de esas 20.000 que existían a 550, entendiendo ya que efectivamente en el año 2026 entramos ya a la normalidad, que eso era lo que siempre debió haber tenido esta sanitaria, pero fue un esfuerzo enorme, pues, como le digo, tanto de nuestros equipos internos, donde en su minuto tuvimos que cambiar la forma de la que trabajaba nuestra cuadrilla, ya sea en procedimiento, ya sea en actitud, inclusive muchas veces de los trabajadores, pero también un esfuerzo económico importante para poder tener un contrato en algún minuto de 5.000 millones o 5.500 millones en los primeros años, que lo hemos logrado ir estabilizando y reduciendo. Y en la actualidad, en el año 2026, vamos a tratar de gastar alrededor de 3.600 millones también, seguir renovando todo lo que son las redes de agua potable.
¿Y cómo fue esta estrategia ante este desolador panorama? ¿Cómo ha sido la estrategia que han desarrollado para poder salir de esta situación?
Principalmente, la primera estrategia era efectivamente hacer entender que nos necesitábamos todos. Efectivamente, los trabajadores cumplen un rol fundamental acá. Sin el apoyo de principalmente los trabajadores, tampoco íbamos a poder gestionar de buena manera. Después, efectivamente, el alcalde tuvo que poner ahí recursos importantes durante los 4 o 5 primeros años para que la sanitaria tuviera un nivel de inversión ad hoc y pudiéramos ponernos al día con todas esas inversiones rezagadas, con todos esos problemas de fuga en las calles. Muy bien se decía que Maipú parecía Venecia en esos años. Y obviamente todo eso no es algo al azar, pues se deben dar distintos factores, hay que tratar de hacer entender que todos debemos remar dentro del mismo barco, en la misma dirección. ¿De qué sirve tener una tripulación tan grande si van a estar remando todos para su lado? Y yo creo que un poco eso es lo que vivimos en el último tiempo en la interna, que ha tenido, creo, resultados que nos permitieron salir de la emergencia, pero que estamos muy conscientes que todavía nos falta mucho por seguir avanzando, por seguir generando proyectos que aseguren la continuidad del servicio en un futuro.
Algo mencionaste, ¿no? Esto no ha sido solo gestión, intención, ha sido dinero, ha sido inversión. Si puedes detallarnos un poco acerca de eso.
Sí, ahí durante los últimos 4 años se invirtieron más de 21 mil millones de pesos en inversión. Eso enfocado principalmente entre los años 2023-2024, donde en el año 2023 llegamos a una cifra histórica a nivel de la sanitaria, casi 14 mil millones de inversión. Eso nos permitió tener 7 pozos adicionales a los que teníamos en el año 2021, 2 estanques nuevos, también renovaciones de colectores, principalmente en el sector poniente de la comuna de Maipú, que es la más afectada por rebalses de alcantarillado. Así que efectivamente hubo ahí harta inversión, harta disposición, como digo, también del alcalde de generar una política que permita que SMAPA reinvierta su plata dentro de la sanitaria, que es muy distinta a las políticas que se venían desde las administraciones anteriores, donde efectivamente la sanitaria tenía un nivel de ingreso mayor a su nivel de gasto y ese ingreso se distribuía, digamos, en otros servicios municipales o en otras cosas que no está en primera instancia destinado a esos recursos. Hoy día, como bien digo, el alcalde tomó esa decisión de que la plata de SMAPA se reinvierte en SMAPA y es por eso que también los mismos trabajadores entienden que estamos todos dentro de la misma dirección en el fondo, claro, tratando de sacar adelante esta sanitaria, hacer entender que debemos entregar una calidad de servicio ad hoc a la cantidad de recursos que también la gente nos paga.
Me imagino que todas estas acciones no son al azar y se enmarcarán en alguna especie de plan o estrategia como bien consolidada, ¿no? No sé si tiene algún nombre.
Sí, durante el año 2025 hicimos una reestructuración interna también en la dirección de SMAPA. Creamos la subdirección de planificación y modernización, la cual está principalmente orientada a que 4 departamentos estén mirando el futuro de la sanitaria, estén viendo hacia dónde queremos crecer, cuáles son las inversiones futuras, asegurar que efectivamente el día de mañana lleguemos a acuerdo de esas inversiones con la superintendencia, pero que también sean posibles de cumplir en el futuro, que es lo que muchas veces pasaba en SMAPA, que se fija un plan de desarrollo y después efectivamente los recursos no alcanzaban para cumplir esas inversiones. En la actualidad estamos tratando de efectivamente mediar de que todas las inversiones que se fijen en el plan de desarrollo también sean posibles de ejecutar, digamos, en el transcurso de aquí por lo menos a 4 o 5 años. Tenemos compromisos de más de 50 mil millones de pesos de aquí a 5 años en ejecución de inversión.
Mira, me imagino, y bueno, en realidad algo mencionaste recién, tenía que ver con que estas mejoras no han sido solo externas y hacia la comunidad, que por supuesto es lo más importante, pero también han habido algunos temas internos que han podido mejorar, ¿no?
Sí, ahí creemos que efectivamente para poder prestar un buen servicio, nuestros trabajadores también tienen que tener las herramientas, tienen que tener los recursos a disposición para poder cumplir de buena manera sus funciones. Y ahí hincamos harto el diente en temas de capacitación. Se capacitó, yo creo que más del 70% de los trabajadores durante los últimos 3 años. Principalmente, no sé, uno de los temas más importantes, por ejemplo, era que los planteros, las personas que trabajan en las plantas de agua potable, supieran administrar bien la planta y supieran entregar la cantidad de agua o producir la cantidad de agua que efectivamente estamos necesitando y no más agua de la que se necesita, porque, por ejemplo, eso rompe arranques.
Mira, ¿ya? Ahí ya estamos hablando de una pérdida súper importante.
Y ahí efectivamente, por ejemplo, esa ha sido una de las directrices de capacitación donde se han capacitado al 100% de las personas que cumplen esa función pensando en que de mejor manera puedan hacer su labor. Eso va a repercutir no solo en un enriquecimiento para el trabajador, sino que también en un impacto directo a la comunidad en el fondo, porque en la medida que haya menos arranque roto, obviamente también nos da a nosotros la capacidad de poder responder dentro de los plazos que están estipulados, que hoy día obviamente con la cantidad de filtraciones que teníamos no podíamos responder dentro de los plazos que son 10 días, pero la idea es que durante este año 2026, ya entrando a una normalidad, porque en algún minuto tuvimos 20.000, hoy día tenemos alrededor de 550 filtraciones. Mira, pendientes, o sea,
mucho, mucho el cambio.
Una cantidad impresionante en de reducción, más allá de que también se fueron haciendo las que iban saliendo durante estos años. O sea,
claro.
Es un doble trabajo, por decirlo así, y eso creemos que efectivamente de aquí a fin de año nos va a permitir ya poder estar cumpliendo con la normativa, que son los 10 días, y no tener tampoco esa molestia para nuestros clientes, para nuestros vecinos, que en el fondo le afecta directamente en su calidad de vida.
Claro. Sepa entonces que si usted es una de las que todavía está afectada, un vecino afectado por alguna fuga de agua, prontamente debería estar solucionado.
Exacto.
Yo tengo el recuerdo de años atrás, bajo otras gestiones, más de alguna vez nos llegó una denuncia de algún trabajador porque tenía los zapatos rotos. Yo entiendo que eso también ha cambiado, ¿no?
Sí, efectivamente también hemos hecho harto énfasis, como les decía, en entregarle la herramienta a los trabajadores, porque muchas veces se les puede exigir que hagan su trabajo de la mejor manera posible, pero si uno no le entrega los instrumentos, las herramientas y los recursos para que ellos trabajen de buena manera, obviamente no van a hacer el mejor trabajo. Y ahí efectivamente hoy día tenemos los EPP que corresponden, hemos avanzado en la calidad de los EPP, y ahí hicimos un trabajo en conjunto con los trabajadores. Pocas veces se les toma en consideración la opinión a los trabajadores de qué es lo que realmente ellos necesitan para poder hacer bien las cosas. Y ahí efectivamente los equipos y los jefes se les dio la instrucción de que hicieran reuniones de trabajo, que escucharan a los trabajadores, que les preguntaran qué instrumentos eran los que necesitaban, tanto para sus cuidados personales como para, en el fondo, también prestar una mejor calidad de servicio.
Buenísima. Hemos visto en las últimas semanas una campaña que creo que va en la línea de lo que ha estado también haciendo SMAPA, que tiene que ver con digitalizar procesos y de alguna manera así acercar o permitir una mayor accesibilidad a las personas para los distintos servicios. ¿Puedes detallarnos un poco de qué se trata eso?
Sí, ahí, bueno, nuestros equipos internos de la sanitaria, en conjunto con el municipio, estuvieron trabajando en temas de digitalización, y tenemos, por ejemplo, hoy día el SMAI, que es un chatbot de atención a nuestros clientes, donde efectivamente le podemos entregar información en el minuto de cuáles han sido sus consumos, cuáles han sido sus facturas del último tiempo, cuáles de estas están pagadas, cuáles faltan por pagar. Pueden hacer reclamos también a través de este chatbot y se va generando una interacción mucho más rápida que llamar al call center, que también, por cierto, en algún minuto estuvo colapsado. Hoy día se atiende, digamos,
claro.
Casi el 95% de los llamados son atendidos. Pero efectivamente hemos tratado de avanzar en digitalización de nuevos canales, principalmente para entregar una experiencia usuaria más rápido y poder también nosotros tener el dato de cuando efectivamente hay algún problema del cliente, tenerlo en el minuto, porque muchas veces también nos ha pasado que existe gente que lleva 3 meses con una fuga y cuando nosotros revisamos nuestro sistema, efectivamente no hay reclamos.
No hay ninguno, ninguna.
Entonces la gente muchas veces se dedica a reclamar o a través de redes,
claro,
pero no
redes
a través
sociales,
de los canales formales. Y a nosotros es muy importante que hoy día, que ya tenemos normalizado, por decir, o a punto de terminar de normalizar todo lo que es el proceso de las filtraciones, que fue el gran problema cuando recibimos la gestión, hoy día se hace súper importante para nosotros que la gente nos llame a nuestros canales formales y que no haga los reclamos a través de redes, que en el fondo no es el canal para
oficial.
Nosotros empezar a activar nuestro procedimiento de reparación. O sea, si nosotros nos llaman al día siguiente, lo más probable es que van a ir a inspeccionar, porque estamos inspeccionando en 1 a 2 días aproximadamente. Y, por ejemplo, lo que les dije, la idea es que después, de aquí a fin de año, logremos que durante esos otros 8 días, terminar el trabajo con la obra civil incluida. En el caso de SMAIC, la innovación que estamos implementando en la sanitaria en conjunto con el municipio, hacer un llamado también a los vecinos a que prueben esta herramienta, les va a entregar una respuesta mucho más rápida que quizás estar haciendo los reclamos en el call center o en nuestros canales formales de atención como son nuestras oficinas presenciales. Así que ahí hacemos un llamado a que se metan en el chatbot, que interactúen con él. Efectivamente, nosotros ahí los equipos tuvieron hartas horas dedicándole para poder entregar respuestas certeras y que no sean respuestas como vienen en el aire, sino que sean bien atingentes a lo que le importa a cada uno de nuestros clientes.
Súper, ahí vamos a dejar entonces a mano la información. Ustedes tienen un convenio con Banco Estado también, entiendo, ¿no? Eso igual ayuda a facilitar el tema de los pagos.
Sí, ahí si bien es cierto, por un lado tratamos de avanzar en lo que es la digitalización. También entendemos que hay muchos clientes y que son, aunque ustedes no los crean, los más fieles, que son los de la tercera edad. Y ahí efectivamente para ellos quizás es un poco más complejo los temas de digitalización, los temas de tecnología en la actualidad, y es por eso que también un poco pensando más en ellos que en todo, se hizo este proceso de licitación que se adjudicó Banco Estado, donde en la actualidad dispone a nivel nacional de todos sus canales de atención y de pago, pero lo más importante para nosotros es que dentro de la zona de concesión nos amplió la cantidad de lugares donde los vecinos pueden pagar, ya que se agregan todo lo que son las cajas vecinas. Es decir, hoy día en promedio, alrededor de 500 metros a la redonda, todos los clientes tienen una caja vecina por lo menos, o en promedio, alrededor de 500 metros a la redonda, lo que en caso de la gente de tercera edad les va a facilitar obviamente el pagarlo en esa caja vecina y no tener que venir a las oficinas de Esmapa, a la plaza de Maipú, digamos, que ya efectivamente es un costo en locomoción que para la tercera edad termina siendo importante, y efectivamente ya estamos viendo buenos resultados porque por lo menos en cuanto a cantidad de pagos, al tener mayor canal, una mayor cantidad de canales, efectivamente a la gente se le hace más fácil pagar, y por ejemplo en promedio tuvimos 2.000 pagos más el 2025 que el año 2024.
Qué importante también eso para poder ir generando las inversiones entonces.
Exactamente, sobre todo cuando se da esta política que menciona el alcalde, que la plata de Esmapa se reinvierte en Esmapa. Para nosotros como equipo de trabajo es súper importante también hacer ese llamado a los clientes de estar con su cuenta al día.
Son 75 años de historia, no solamente 75 años de servicio, de historia. Y seguramente algunos vecinos de Maipú y también de Estación Central y de Cerrillos, a quienes también se les presta servicio, no conocen o no tienen mucha idea sobre este caminar y que es considerado un patrimonio cultural. ¿Qué instancias hay para que ellos puedan conocer más acerca de esta historia?
Efectivamente, bueno, la sanitaria tiene un museo que está en la planta El Tranque, en el cual tenemos distintas materialidades, distintos medidores, por ejemplo, históricos. Tenemos los medidores que se instalaron en algún minuto en 1950.
Mira.
Y ahí efectivamente se le hace un recorrido a las personas que quieran visitar nuestro museo. También se hacen coordinaciones principalmente con el SLEP, que ve los colegios de Maipú, Cerrillo y Estación Central. Donde
eso, que los estudiantes sepan que su sanitaria está ahí.
Exactamente, y que es la única pública, darle la relevancia siempre de que sigue siendo la única sanitaria pública de este país. Y ahí efectivamente, como le digo, hay coordinaciones principalmente con el SLEP, pero estamos abiertos a cualquier colegio que quiera venir a conocer cuál es el proceso de cómo se produce el agua potable acá en la sanitaria, porque también existen distintas formas de producir el agua potable. En el caso de esta sanitaria es a través de pozos de 250 a 300 metros de profundidad, lo que nos permite también asegurar que esos pozos, esa es una inversión que dura por lo menos 30 hasta 40 o hasta 50 años. Entonces, ahí en este museo se les explica tanto a los estudiantes principalmente, pero también a cualquier otro visitante, cuál es el proceso, cuál es la historia de la sanitaria, como dije, desde 1950 hasta ahora, cómo hemos logrado subsistir, digamos, estos 75 años. Recordar que también forma parte de los patrimonios de Chile, digamos, y efectivamente el día que se hacen estos recorridos por todos los patrimonios culturales de Chile, nuestro museo está incluido dentro de esa ruta. Así que hacer ahí también una invitación a todo aquel que quiera conocer la historia de Esmapa, la historia de cómo se produce el agua, digamos, dentro de esta sanitaria, hacer esa invitación también.
Hemos estado hablando acerca de las diferentes medidas y estrategias que se han implementado para mejorar estos servicios de Esmapa, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Cuéntame un poco qué se viene, cómo se proyecta la sanitaria.
Sí, bueno, todos los proyectos de mejora en la sanitaria están enmarcados también dentro del proyecto de Plan Ciudad 2030, y ahí efectivamente, como bien señala, si bien es cierto hemos salido de esta emergencia, por decirlo así, vienen inversiones importantes, tenemos contemplado 7 pozos más dentro de las futuras inversiones de aquí a 5 años, 2 estanques más, uno en Bicentenario, otro en el sector del Tranque acá en Maipú, que nos van a permitir dar una seguridad de futuro a nuestros clientes. Las inversiones son para asegurar el futuro de la sanitaria.
Claro.
Y ahí es la importancia de estar por lo menos tratando de cumplir un porcentaje importante de lo que se compromete en conjunto con la superintendencia. Y en los próximos 5 años, como ya lo mencioné, debería bordear los 50.000 a 55.000 millones de pesos la inversión que vamos a realizar.
Plan Maipú Ciudad 3030 es algo que implementa esta gestión en particular, pero también hay un plan de desarrollo, ¿cierto? ¿Y esto se enmarca en ese plan?
Sí, ahí nosotros hacemos coincidir que también existe el plan de desarrollo, que es la obligatoriedad de inversión, y muchas veces esta sanitaria tenía, al hacer mal ese plan de desarrollo, tú no incluyes las obras que te aseguren la continuidad operacional. Nosotros efectivamente, al hacer equipos de trabajo multidisciplinario, ahí yo creo que también es súper importante. Antes la sanitaria tenía como pequeñas islas, departamento de operaciones veía solo sus cosas, el departamento de planificación veía solo sus cosas, el de proyectos solo sus cosas, y hoy día se trabaja en forma interdisciplinaria, por decirlo. Se citan a los tres departamentos, se hace ver que efectivamente para la comunidad nosotros somos SMAPA. No somos un departamento y debemos entregar un servicio íntegro.
Claro. ¿Ya?
Y ahí yo creo que el hecho que hoy día los equipos trabajan en forma multidisciplinaria, poniéndose en el lugar del otro, entendiendo cuál es el dato que necesita el otro, ha hecho que efectivamente los proyectos de inversión estén enfocados solo en un plan de desarrollo y no tener problemas operacionales y tener que salir con una obra operacional distinta.
Claro, ¿verdad? suena súper básico, pero me imagino que en la práctica no es tan fácil ni tan obvio al principio.
Exacto, sobre todo cuando los equipos están acostumbrados a trabajar como isla y no tenían una orientación o una carta de navegación, que es lo que también mencionábamos, que habíamos estado trabajando con la subdirección de modernización, un plan estratégico, para de aquí al 2030, entendiendo que siempre tenemos que estar pensando en el caso de la sanitaria con una mirada de mediano y largo plazo, y ahí la subdirección efectivamente le ha ido tratando de hacer este plan estratégico, de hacer entender también que hay que buscar formas distintas de hacer las cosas. Si queremos resultados distintos, no podemos hacer los procesos de la misma manera que se venían haciendo.
Bien, para ir cerrando, ¿qué reflexiones puedes hacer acerca del trabajo que se ha estado realizando con SMAPA y la gestión?
Principalmente que SMAPA necesitaba una carta de navegación, que hoy día efectivamente todos entendemos la importancia de la sanitaria. La sanitaria yo creo que ha aportado históricamente al desarrollo de la comuna, porque efectivamente el brillo de que sea público no es que el agua sea gratis, no, es que efectivamente se trabaje en una institución que tiene que hacer las cosas bien, que si por modelo de mercado, porque en el fondo la sanitaria, independiente que sea pública, entra a competir con los privados de igual a igual, si por modelo de mercado esta institución tiene que tener un margen de ganancia, la importancia de que sea pública es que esa ganancia se reinvierte en nuestros vecinos.
Van directo beneficio.
Van directo beneficio, y el día de mañana, cuando la sanitaria logre tener los niveles de inversión adecuados, cuando logre tener una gestión operacional adecuada, cuando una calidad de servicio adecuada, efectivamente tiene que servir para que el alcalde pueda disponer de esos recursos de ganancia y hacer algún proyecto, mejorar la calidad de vida de la gente, entregar algún beneficio, lo que se decida en ese minuto, pero teniendo claro que la principal importancia primero es hacer las cosas bien dentro de la sanitaria para poder tener esa ganancia. Y no hacer las cosas a media para poder sacarle una parte y entregar un beneficio, porque al final eso es un poquito pan para hoy y hambre para mañana.
Claro.
En cambio, cuando uno trata de hacer las cosas bien, efectivamente eso se va convirtiendo en algo que perdura en el tiempo.
Claro, y vimos que mucho de eso justamente fue lo que pasó años anteriores.
Y ahí la importancia de lo que hoy día, por lo menos la política y el compromiso del alcalde de aquí hasta el 2028, de que la plata de SMAPA se reinvierta en SMAPA, y ahí hacemos un llamado a todos nuestros clientes que efectivamente vean que hemos logrado avanzar, que ya Maipú efectivamente no es Venecia, que hemos logrado reducir lo que más les importaba cuando asumimos en el año 2021 a la gente. Quizás no entendía tanto el tema de las inversiones, no entendía tanto el tema de la eficiencia operacional. Lo que sí entendía es que tenía agua corriendo afuera de su casa, y hoy día efectivamente eso afortunadamente ha disminuido considerablemente. Nos falta por avanzar, pero ahí también es importante que todos entendamos nuestro rol, que efectivamente hay que pagar también la cuenta del agua para que la sanitaria pueda tener los recursos de hacer estas inversiones, de hacer estas mejoras operacionales y entregarle una mejor calidad de vida, un mejor servicio, porque el agua impacta directamente en la calidad de vida de la gente.
Súper. Muchas gracias, Felipe, por habernos acompañado en esta oportunidad y poder profundizar en esta información que es tan importante que los vecinos conozcan, que concienticen que no solo es un servicio, que también hay una historia detrás de él y que, por supuesto, hay muchos trabajadores y trabajadoras haciendo su pega día a día, ¿no? Para que el agua siga saliendo de la llave, como decías tú. Dejo la invitación para que sigan viendo este capítulo, si es que se incorporaron o se encontraron con algo en redes sociales. Vean también los capítulos anteriores que tenemos en La Voz de Maipú con Juntos Avanzamos, para que puedan conocer más sobre la gestión municipal. Y, ¿por qué no? También los invito, tenemos un capítulo sobre la historia de SMAPA en nuestro podcast Huellas Históricas de Maipú, para que también ahí lo vean. Vamos a dejar todos los enlaces e información de utilidad sobre este tema en la descripción. Que estén muy bien.